SER Podcast.
Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti.
La gente muere para demostrar que vivió. Esta es una cita de Guimarães que sé que te gusta. Y yo te pregunto, hay quien además escribe un libro para que todo el mundo sepa que ha existido, ¿no?
Bueno, un libro se escribe para que haya después una música y que esa música se parezca a esta, por ejemplo. En realidad, la escritura o es música o no es, me parece a mí.
Esta cita que con la que empezamos la mencionas en uno de tus libros, me parece que es en Especies de Extinción, que la sacaste de un libro, la tomaste prestada de un libro que me parece que estás releyendo, el de Luis Hartz, ¿no? Los Nuestros.
Bueno, yo siempre estoy releyendo ese libro. Ese libro es, ahora mismo, cuando tú me estás hablando, yo vengo de leer en el mercado de Nuestra Señora de África en Tenerife, en Santa Cruz. Vengo de leer ese libro otra vez, porque estoy escribiendo un libro, quizá, sobre todas las veces en las que yo me encontré con Gabriel García Márquez. Pero no hay ningún libro como el de Luis Hartz, que escribió su entrevista con él en 1965, cuando aún no había publicado él Cien Años de Soledad. Y es un libro extraordinario, porque todo lo que dice luego ha sido la vida de Gabo.
O sea, que vienes a hablar de un libro y ya estás escribiendo otro. ¿Cuántos móviles has dejado sobre la mesa?
¿Sabes qué pasa? Desde chico yo tengo la sensación de que tengo que cumplir algo con alguien y no sé nunca qué es. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida tiene que ver con una mujer que fue mi madre, que se sentaba en el patio de nuestra casa a leer el periódico cuando yo había decidido que quería ser periodista y ya publicaba. Tenía 13 o 14 años en la prensa local. Entonces, mi padre me había dicho que no me hiciera periodista, porque los periodistas siempre andábamos con los calzones rotos por el culo. Y siempre he pensado que mi madre se ponía a leer el periódico escarranchada en el patio de la casa para demostrarle al marido que los periódicos sí servían.
¿Qué falta nos haría alguien como tu madre que pusiera valor el periodismo en estos tiempos? Bueno, por si alguien todavía, escuchándole la voz, no lo ha reconocido, estamos charlando esta mañana con nuestro querido Juan Cruz, periodista, escritor, editor, y no sé cómo hacerle justicia, porque es un factotum de lo literario, de lo periodístico en este país, y a pesar de que ya anda metido o tiene rondándole en la cabeza otro libro, como nos acaba de contar, hace unos meses publicó Secreto y pasión de la literatura, los escritores en primera persona, de Borges Almudena Grandes. Gracias por venirte a la radio, Juan.
Por favor, la radio es mi vida. Yo siempre he querido, además, a esta radio desde la que estoy hablando, Radio Club, yo la escuchaba desde las 4 de la tarde, que era Carrusel, el Carrusel Deportivo de entonces. Luego yo escuchaba Ustedes Son Formidables, yo escuchaba todo. La radio ha sido para mí un modo de ser, estando o no estando en la radio, porque la escuchaba con la pasión del que descubre de pronto que la vida es contar.
Escribes, Juan, que los egos son la materia misma de la escritura, y otro de tus libros tiene el fantástico, bueno, un título que me parece fabuloso, que es Egos Revueltos. Al escritor le mueve la pasión y la vocación, pero el ego también luego es fundamental, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Por la inseguridad. Los escritores no están seguros de lo que han hecho. Entonces, cuando salen a la calle, es decir, cuando publican, están esperando siempre que en algún sitio haya alguien escrutándolos, ayudándoles a ver publicado. Cuando un autor va por la calle, está mirando alrededor a ver quién los identifica.
Reconoce. Claro, es la tensión entre la autoestima y el reconocimiento, ¿no?
Es el reconocimiento. Claro. Es decir, el escritor es un... Bueno, esto no está dicho con mala intención. Es un pobre hombre o una pobre mujer que ha escrito un libro en un mundo en el que todo el mundo, por decirlo así, está también escribiendo su libro. Muchas veces, no sé si a ti te ha ocurrido, encuentras a alguien que no ha escrito ni va a escribir nunca un libro, pero que te dice a ti, porque conoce quién eres, qué cosas haces, etcétera, te dice, mire, lo que usted tendría que escribir es lo que a mí me ha pasado en casa, porque durante años me han pasado estas cosas, y te pueden pegar un año de tren contándote lo que ellos escribirían.
Todo el mundo piensa que tiene una historia para escribir. Y luego están, Juan, escritores que quizás son muy leídos o muy seguidos, más por el personaje que proyectan, pero al final siempre acaba saliendo el bueno o el mal escritor.
Sí, bueno, se ve rápidamente. El buen escritor es el que te dice lo que ha escrito. El mal escritor es el que te dice lo que va a escribir.
Ya. Llevas más de 40 libros publicados, eres articulista, cronista, eres un espíritu inquieto, por no decirlo de una manera más popular. Te preguntaba antes cuántos móviles tienes, porque vas siempre con dos móviles, escuchas la radio, te da tiempo para escribir artículos, para hacer entrevistas, para escribir libros. ¿Esto es porque de pequeño eras un niño enfermizo y te estás cobrando con la revancha ahora en toda tu vida adulta?
Bueno, ahora ya no tengo asma. La eliminé hace unos años, y digo que la eliminé, pero no supe cómo acabó ese episodio tan largo. Yo he leído muchísimos libros, he leído los libros de otros y he sido editor. Ser editor marca mucho, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en el diario El País, luego tuve una época en el periódico de Cataluña, antes estuve en todos los periódicos canarios, en los que sigo colaborando, porque es mi tierra y es mi manera de comunicar con mi madre, por si ella estuviera todavía leyendo periódico en la parte de cielo que seguramente estará, que yo no soy creyente. Bueno, en todo caso, yo he escrito desde niño para huir de la soledad, para contarle a los otros las cosas que yo he visto también desde la soledad, y eso me ha llevado a escribir libros. En cuanto al periodismo, lo que me lleva al periodismo es la necesidad que tengo de ayudar al periódico a saber cosas que se están diciendo en la calle. Yo no soy columnista porque la vida me ha hecho así, pero yo soy un periodista de la calle. Yo soy un periodista que cuando ve algo está deseando contárselo a la gente. Y contarlo necesita una sintaxis y también una pasión. La escritura es sintaxis y pasión. La primera vez que yo salí en un periódico canario, se llamaba Aire Libre, que lo dirigía un señor que se llamaba Julio Fernández. Tenía una parte de literatura al final, pero tenía también una parte de fútbol. Y yo mandé un artículo. Y entonces yo tenía 13 años. Y entonces él lo publicó con una entradilla que decía que yo dominaba la sintaxis. Te juro por mi madre que hasta hoy yo no sé lo que significa sintaxis. Después escribí de todo y bueno, cuando entré en el país, yo toda la semana, todos los días que tenía que mandar crónicas, hacía 5, 6, 7 intentos, hasta que finalmente yo creía que había cumplido con el libro de estilo. Yo iba todos los días al periódico y todos los días he mandado crónica pensando que quizá me van a decir que está muy mal hecha. Y todavía sigo estando en esa tesitura.
Leaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better.
Eres periodista, escritor, editor, y en uno de tus libros escribes: el editor es un personaje acostumbrado a escuchar para alimentar el ego desalentado de los escritores, y el periodista está educado para desconfiar de lo que cuentan. Tú, ¿cómo has llevado estas dos figuras contrapuestas, ¿no? Porque el periodista culpa y el editor es culpable.
Cuando yo fui editor, me di cuenta de una cosa. Yo no podía parecer como si fuera escritor. Cuando era periodista, yo tenía un ego bastante insoportable.
Revuelto también.
En casa. Entonces un día, una chica a la que tú conoces, que tenía 11 años más o menos,
Eva, ¿no?
me dijo, mira, papá, ¿y si tú fueras como ellos? Eso fue un golpe fuerte, y a lo largo de mi vida yo he procurado ser, como periodista, humilde, y como editor, pendiente de las necesidades y también de la sintaxis, por así decirlo,
sí.
De los autores. Yo he admirado gente como Mario Vargas Llosa, uh-huh, o como Julio Llamazares, o como Manuel Rivas, o como Cristina Fernández Cubas, o como María Dueñas, que son capaces de entender que no toda la literatura pasa por ellos, sino que al contrario, como le ocurría a Mario Vargas Llosa, cuando tú le empezabas a hablar de sus libros, él terminaba preguntándote por los que tú habías leído, no suyos. La gente que considera que los escritores lo saben todo, ignoran hasta qué punto el escritor está tan inseguro como el conductor de autobuses.
Ahora que mencionabas a Eva, tu hija, es delicioso lo que cuentas de esa visita a Borges, ¿no? Cuando conociste a Borges.
Lo resumo, me llamó Javier Pradera. Yo estaba ese día con Cabrera Infante en casa de José Luis Fajardo. Me dijo Javier Pradera: oye, ¿tú podrías ir al Hotel Palace, recoger a Borges y llevarlo a cenar? Yo dije, pues tendrá que ser con mi hija y mi mujer y Fernando Delgado, tu colega y amigo. Sí. Entonces lo llevamos. Borges iba cantando en el coche de mi mujer. Detrás iba Fernando, iba yo, iba Eva, y iba cantando canciones de Islandia. Y cuando llegamos y nos preguntaba por nuestra familia, por lo que hiciéramos, le hacía mucha ilusión que el apellido del padre de Pilar, mi mujer, incluyera el apellido Borges. Luego a él le encantaba que mi madre se llamara Calzadilla, porque él también se llamaba Calzadilla. le di de comer yo una bichisuaz porque él no podía hallar la manduca. Y yo le di de comer. Y después hablamos. Y de ahí sale la entrevista que me encargó Cueto y que está en el libro entera. Eso fue como un regalo del periodismo. Pero entonces yo era muy tímido como periodista y era redactor jefe. Y yo creía que los redactores jefes no debiéramos escribir en los periódicos, sino hacer que escribieran en los periódicos. Entonces yo no iba a publicar ese texto. Y un día Juan Cueto, que es quizá la persona más generosa que ha tenido el mundo periodístico español y más inteligente, me dijo, ¿y por qué no lo escribes para Cuadernos del Norte? Y lo escribí para Cuadernos del Norte.
Explicas en tu libro un montón de... Y lo haces además aportando contexto y muchas veces haces que vivamos esas anécdotas, esos momentos tan impactantes como este de Borges, pero también emotivos, emocionantes, con Jorge Semprún, por ejemplo. Bueno, sí, mencionando también a García Márquez, del que quizá pues hagas un spin-off, ¿no? Tu nuevo libro sobre esto. O Almudena Grandes, que también aparece. Yo no sé si te has sentido que tenías que compartir esa memoria, ese tesoro que el ejercicio de tus diferentes oficios te ha dado, que es conocer a los mejores y las mejores autoras en lengua castellana.
Mira, te voy a contar una cosa, Lourdes, que me ocurrió recientemente. Muchas veces yo me olvido de lo que he hecho, también de todo lo que he hecho. Saliendo hacia México, el día 20 de julio, vi cerca de donde yo escribo, en Madrid, vi unos cartapacios enormes y sin mirarlo, los metí en la maleta grande. Y cuando llegué a México, me di cuenta de que eran los dosieres que yo había guardado de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, que estaban juntos. Y estaban allí como esperando cualquier cosa. Y entonces yo, cuando empecé a trabajar este mes de, bueno, pasado mes de julio, en la casa que se llama Casa de 100 Años de Soledad, que es donde Gabo escribió ese libro maravilloso y que me invitó la gente que lo lleva, Juan Villoro y otros amigos, uh-huh. Y yo no quise abrirlo porque yo quería empaparme de la casa Gabo y luego ver qué había en esos libros, en esos manuscritos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegué a Tenerife, ahora... Sí. Lo abrí y es un tesoro total. Las cosas que yo guardé de Gabo, las entrevistas que yo le hice, los viajes que hice para conocer a la gente de Aracataca. Aracataca es la capital del libro, de los libros de Gabo. No hay otro mundo que Aracataca. Y yo ahora... estoy leyendo, releyendo otra vez un libro que además yo hice reeditar, que es el libro Los Nuestros, que tú aludiste al principio, de Luis Ars. Y no sabes lo que me ha alegrado que tú lo citaras, porque la ignorancia sobre ese libro es uno de los hechos que a mí me han llamado más la atención en la historia mía de la literatura contada, ¿no? Ese libro, esa maravilla que recoge lo que Gabo es ahora, cuando Gabo tenía 30 y pico de años y ya estaba hablando de los libros que luego escribió.
Juan, tú has estado cerca de, en tus diferentes, digamos, oficios, has estado cerca del poder, muy cerca del poder, has estado al frente de editoriales tan importantes como Alfaguara, has ocupado cargo en el periódico El País, has estado muy vinculado a Prisa, en fin, que todo el mundo sabe que tú has tocado poder. Y te quiero preguntar, pese a todo esto que nos cuentas de los autores, pese a cosas que te has desnudado también en otros libros sobre periodismo y demás, ¿vales más por lo que callas que por lo que cuentas?
No. Si valgo algo, es por lo que escribo o he escrito. Pero la mayor parte de las cosas que yo he hecho han sido encargos de gente que yo... tengo en mi fuero interno como maestros o maestras. Ahora podría nombrar mucha gente, pero nombro sobre todo a Sol Gallego, que una vez me dijo: Juan, vete a hacer un reportaje sobre la muerte de extraña del marido de la princesa de Mónaco. Yo dije: ay, ¿cómo hago yo eso? Y entonces le dije: ¿cómo lo hago? Dice: haciéndolo. No hay periodista más convincente, más generosa que Sol Gallego Díaz, que siempre ha querido que los demás, los que la rodean, sean mejores periodistas que ella. Y ella les ha ayudado a hacerlo.
Sí, esa generosidad y esa entereza no es muy habitual en periodismo, donde también sabes que los egos y la vanidad juegan un papel fundamental. En varios libros, bueno, sobre todo en Especies en Extinción, hablas de ese mundo que se ha perdido, bueno, o que está cambiando simplemente, pero claro, evidentemente tú recuerdas esas viejas redacciones, ese viejo mundo. Yo no sé ahora, Juan, para acabar, ¿cómo ves el panorama cuando la inteligencia artificial, el sector que más amenaza, digamos, es el creativo?
Fíjate, eres una adivina.
Vaya.
Porque anoche, en realidad muchos días, lo pienso, ¿no? Pero anoche pensé: si me pregunta por esto Lourdes, yo le tengo que decir la verdad.
Es que no espero menos de ti.
No, la verdad es decepcionante. Ahora mismo nosotros estamos viendo cada día en la televisión, en las televisiones, sobre todo en las televisiones, un despacho que no se merece el periodismo, que es la broma en medio de lo que es el drama. Y la obligación que observo que tienen los periodistas por hacer gracias de lo que no hace gracia. Entonces, eso es muy grave. Eso que está pasando es muy grave porque nos entretiene dando la impresión de que nos tiene que entretener porque es interesante, y no es interesante. La televisión en este momento es un amparo de lo que pudiera ser lo peor del periodismo, que es la burla de los hechos para que estos parezcan mejores.
Pues Juan Cruz, con esa reflexión te voy a agradecer que nos hayas acompañado esta mañana. Siempre es un placer escucharte, todavía más leerte. Y ya lo sabes, esta es tu casa.
Bueno, me siento en esta casa de la mañana a la noche. Y en casa está todo el mundo oyendo siempre la misma emisora. Ha sido un verdadero placer estar en un programa en el que siempre he mirado a lo que para mí es lo mejor de la radio, que es ir hacia adentro. Gracias.
Un beso.
Leaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.